Tlatelolco, identidad y despliegue cultural. Juan Manuel Contreras Colín. Resumen. Una simple pregunta sobre Tlatelolco, como, por ejemplo, ¿por qué se llama así? O, ¿por qué está situado en ese lugar? Es el pretexto que necesitamos para indagar y desplegar nuestra capacidad de asombro al conocer las razones que nos satisfacen como respuesta. Buscaremos responder a ellas y a otras preguntas fundamentales sobre el devenir histórico de Tlatelolco durante el transcurso del tiempo que va desde su origen hasta el periodo de la dominación colonial eurocristiana. Introducción. Siempre que se habla de Tlatelolco, generalmente nos asalta y desborda la memoria. Entre otras cosas, por su simbólica identidad histórico-cultural originaria que, a pesar de haber sido herida de muerte en la conclusión del proceso de guerra de invasión, conquista y dominación que operaron los ejércitos aliados enemigos, uno de ellos el eurocristiano, logró sobreponerse y abrirse paso hasta llegar a ser en el período histórico denominado colonial, el centro de formación y producción intelectual indígena cristiano más importante de todo el continente. También nos asalta el reclamo de la memoria de Tlatelolco por la exigencia de justicia que no acaba de llegar, para que no sean solo públicamente señalados, sino también jurídicamente juzgados quienes idearon, orquestaron y ejecutaron la masacre del 2 de octubre del 68, la matanza de aquellas juventudes que encarnaron los mejores anhelos de justicia, libertad y democracia del México contemporáneo. Nos desborda la memoria por el dolor colectivo que padecíamos como país a causa de quienes murieron en el lacerante e inolvidable terremoto del 85. Ahora bien, ¿cuáles fueron los orígenes de Tlatelolco? ¿Cómo afirmó su identidad y desplegó su autonomía cultural? ¿Por qué varios altépetl de la cuenca lacustre, particularmente Tenochtitlán, estuvieron profundamente vinculados a su historia? ¿Qué peculiaridad tuvo y le distinguió de los demás altépetl contemporáneos? ¿Por qué fue conquistado y subsumido por Tenochtitlán? ¿Qué papel desempeñó durante la guerra de invasión y conquista indígena y eurocristiana? ¿Por qué durante el período de dominación colonial fue el centro cultural más importante de todo el continente? El presente texto tiene como propósito responder de manera general a estas interrogantes con el fin de aproximarnos al conocimiento de dicho altépetl mexica y valorar su relevancia histórico-cultural. Para lograr dicho objetivo, procederemos de la siguiente manera, a saber, en primer lugar, haremos un breve recorrido histórico de la constitución de su génesis, identidad y autonomía como altépetl originario y, en segundo lugar, expondremos el papel que desempeñó como centro cultural, educativo e intelectual durante un importante periodo de tiempo en el transcurso de la dominación colonial eurocristiana. 2. La pluralidad de fuentes, tradiciones e interpretaciones. Antes de pasar a la exposición de los contenidos arriba propuestos, es necesario tener en cuenta algunos elementos fundamentales de la hermenéutica o teoría de la interpretación, pues tienen que ver con las fuentes y los autores que vamos a traer a colación en nuestra descripción narrativa sobre Tlatelolco. En primer lugar, diremos que todas las personas tenemos la ineludible condición humana de interpretar. No podemos no interpretar. Ser humano equivale a ser intérprete. Sin embargo, a pesar de que tenemos esa condición existencial, jamás accedemos de manera inmediata a la realidad o a los hechos. Siempre lo hacemos de manera mediata, y desde un determinado lugar que condiciona nuestra mirada y nuestras interpretaciones. A ese lugar hermenéutico se le ha denominado filosóficamente locus enunciationis o lugar de enunciación. El locus enunciationis desde el cual enunciamos, anunciamos o denunciamos nuestras representaciones de las personas, las cosas y los acontecimientos, está constituido, entre otras variables, por nuestra identidad cultural, nuestro contexto histórico y socioeconómico, nuestras creencias religiosas, nuestra formación educativa, nuestra preferencia sexual, nuestra militancia política, nuestras convicciones éticas, etc. Y por si eso fuera poco, hay que añadir que dichas condiciones están complejamente interrelacionadas y atravesadas por relaciones de poder, el cual tradicionalmente es entendido como nexos o vínculos de dominación. En segundo lugar, la persona intérprete debe considerar que cuando interpreta cualquier tipo de texto, histórico, jurídico, literario, filosófico, teológico, etc., es necesario no solo tomar en cuenta el contexto histórico en el que fue concebido y redactado dicho texto, sino también el pretexto de este, es decir, la intención que tuvo o los intereses que perseguía la persona o comunidad que lo redactó. Además, deberá distinguir claramente entre el contexto y pretexto del texto que estudia, y el contexto y pretexto propios. Y, en tercer lugar, hay que considerar que no existe un proceso simple, lineal y progresivo entre, a, los hechos y dichos históricos, si es que los hubo, porque también pueden ser míticos simbólicos, b, la tradición oral, dicen que hicieron y dijeron, y c, la tradición escrita, pluralidad de versiones, sino un complejo proceso de recreación hermenéutica, transformación, continuidad, discontinuidad, ruptura, oposición, encubrimiento, negación, descalificación, ensalzamiento, sacralización, justificación, etc., de los hechos y dichos con base en los intereses, sulocus enuntiationis, de la persona o agrupación redactora. Traemos a colación este problema hermenéutico por varias razones que enuncia Federico Navarrete en su obra titulada Los orígenes de los pueblos indígenas del Valle de México. Los Altépetl y sus historias, 2011, p. 15, y que tienen que ver con nuestro tema, a saber, 1. No se cuenta, hasta el momento, con fuentes originales indígenas previas al arribo de los eurocristianos conquistadores que contengan la narrativa histórica del Altépetl mexica, tanto Tlatelolca como Tenoca. 2. Las llamadas fuentes históricas que se han usado e interpretado para exponer la historia de dicho Altépetl, alrededor de 26 documentos, fueron puestas por escrito en el transcurso de los siglos XVI y XVII, aunque hacen referencia a acontecimientos que se remontan hasta el siglo XII, 3. Casi todas las obras escritas sobre el Altépetl mexica se centran en Tenochtitlán, y no en Tlatelolco, porque tienen como referencia a tradiciones históricas que se elaboraron una vez que el primero se posicionó como el más poderoso de la cuenca volcánico lacustre, sometiendo y subsumiendo al segundo. 4. La versión tenochca de la historia presenta a este Altépetl como un grupo excepcional desde su origen, y que no tiene paralelo entre sus vecinos por su constante progreso, el cual es producto de la bendición de su divinidad tutelar, y de su propio y continuo esfuerzo cultural. 5. Los eurocristianos invasores hicieron eco a la versión tenochca de la historia y la reprodujeron porque les permitía justificar, como un proceso de continuidad y transformación, la dominación y explotación colonial que ahora ellos operaban sobre el Altépetl conquistado y sus antiguos dominios. Si los mexicas hubieran observado el patrón tradicional de la narrativa histórica de su tiempo, nos dice Federico Navarrete, 2011, p. 172, hubieran sostenido que su migración terminó mucho antes, y que una vez establecidos en su territorio definitivo pasaron por un periodo prolongado de conformación étnica y consolidación política de su Altépetl, que culminó con su fundación formal, y el reconocimiento por parte de sus vecinos como Altépetl independiente, con todas las credenciales políticas y religiosas requeridas. Pero no fue así, sino que reelaboraron de manera extraordinaria su narrativa histórica revistiendo los acontecimientos, dichos y hechos, con una concepción mítico-teológica y teleológica que les permitió delinear su perfil identitario, y fundamentar y justificar su estatus como el Altépetl hegemónico de la cuenca volcánico lacustre del altiplano central. Tomando en cuenta, pues, que la versión hegemónica de la historia mexica es la tenochca, y que la versión tlatelolca fue minimizada y en algunos casos subsumida, esto no quiere decir que no se pueda diferenciar e identificar su particularidad y relevancia histórico-cultural. 3. El lugar de origen y el lugar de destino. No son pocos los testimonios ni las referencias históricas que se tienen sobre el origen y despliegue histórico-cultural de lo que hoy se suele identificar como Tlatelolco. De acuerdo al Códice Boturini o Tira de la Peregrinación, las personas que en el futuro llegarían a ser denominadas como mexicas tlatelolcas eran, al igual que las también posteriormente llamadas mexicas tenochcas, oriundas de la mítica isla de Aztlán, lugar de las garzas. Por mandato de su dios Huitzilopochtli, colibrí izquierdo, emprendieron en el transcurso del siglo XII y desde un lugar denominado Chicomostoc, lugar de las siete cuevas, una migración que tuvo varias paradas provisionales, unas muy breves y otras más estables, la cual concluyó con su asentamiento definitivo en el islote más grande de la cuenca volcánico lacustre del altiplano central, donde fundaron, en el año 2 casa, es decir, en el 1325, el Altépetl de México Tenochtitlán, previo avistamiento de la señal que les había dado su deidad tutelar Huitzilopochtli para establecerse. En el transcurso de ese viaje, El grupo de migrantes experimentó diversos tipos de problemas y divisiones que se fueron acentuando a tal punto que varias parcialidades o calpullis del contingente originario se escinden y toman otra ruta o simplemente abandonan la marcha y permanecen en el lugar donde aconteció la fractura. Otros más se enfrascaron en una violenta confrontación interna que dejaría como saldo resentimientos y fragmentación profunda en el grupo. Esto no era otra cosa que los efectos o síntomas de una problemática mayor, a saber, la lucha por el poder y el control interno entre los distintos grupos de dirigentes. Matos, 2021. Sin embargo, también hubo parcialidades o calpullis que se les unieron en su peregrinar y vigorizaron la fuerza del grupo que, como ya hemos visto, no era homogéneo y jamás había logrado constituir una unidad monolítica. Navarrete, 2011. A pesar de esos problemas y fracturas internas, la realidad geopolítica de animadversión, de violento acecho e incluso de agresiones directas que les manifestaban y hacían, por su condición de migrantes recién llegados, algunos de los poderosos altépetl establecidos previamente en la cuenca volcánico lacustre, debido a que los veían como una potencial amenaza, les obliga a cerrar filas y generar acuerdos fundamentales como grupo para poder sobrevivir y tener algo de estabilidad. Gracias a una efectiva y estratégica política de alianzas, de acuerdos de colaboración bélico-comercial, y de su sometimiento tributario al hegemónico altépetl tepaneca de Azcapotzalco, en el montículo de hormigas o en el hormiguero, logran los recién llegados, no sin muchas dificultades y con muy altos costos para su autonomía, establecerse en un islote que pertenecía a los tepanecas y fundar su propio altépetl, el cual diseñaron y construyeron, poco a poco pero de forma constante, de acuerdo a la cosmopercepción mesoamericana, a saber, una plaza central a partir de la cual se desprendían cuatro grandes parcialidades. 4. La división y la ruptura. Conforme se adquiere estabilidad, cierto desarrollo y bienestar en el altépetl, ya para entonces llamado México Tenochtitlán, las inconformidades y rivalidades entre los grupos dirigentes vuelven a aparecer y se radicalizan a tal grado que, una vez más, vuelve a tener lugar una división que termina en ruptura y separación, la cual aconteció, según varias fuentes, hacia el año 1 casa, es decir, en el 1337 a tan solo 13 años de haber fundado el altépetl de México Tenochtitlán, y aún bajo el dominio del poderoso señorío tepaneca de Azcapotzalco. Efectivamente, un sector mexica, entre los que sobresalía un grupo de opulentos comerciantes, Simeón, 2006, inconforme por el modo en que el sector gobernante administraba, juzgaba y distribuía la tierra, el poder y la riqueza se insubordinó, y determinó ir a buscar un nuevo lugar donde establecerse, Durán, 1951. 5. La búsqueda y la fundación. El franciscano Fray Juan de Torquemada, en su obra 21 libros rituales de la monarquía indiana, es quien, sin lugar a duda, mejor describe, aunque de forma muy breve, los detalles al proceso de búsqueda que emprendió el sector mexica disidente. Se dirigieron hacia el norte donde, como si se tratara de una señal representativa de una necesidad o un acontecimiento, notaron un viento aire a manera de remolino cuya punta superior parecía llegar al cielo, y la punta inferior permanecía fija en medio de unas cañas y de un tular. Queriendo saber de qué se trataba, fueron a ver el lugar donde el remolino nacía, y hallaron un montecillo de arena que hacía una explanada afuera del agua, seca y muy dispuesta para poder reedificar en ella. Ahí mismo encontraron también una culebra enroscada, un pequeño escudo redondo y una flecha, lo cual les causó mucha admiración y cuidado. Matos, 2021, p. 51. Ahí comenzaron a construir sus jacales, a edificar sus templos, a tener su gobierno, es decir, a levantar su propio altépetl que llamaron Saltilolco. El pueblo mexica, que era uno, se desdoblaba en dos altépetl, el Tenoca y el Saltilolca. Parecía como si el destino los moviera a reproducir, histórica y geopolíticamente, la estructura ontológica del principio absoluto de la tradición de pensamiento filosófico-teológico nahua, denominado Meteotl. Dos divino, quien tenía dos epifanías o rostros distintos pero al mismo tiempo complementarios, León Portilla, 2017, Omecihuatl, Señora 2, y Ometecutli, Señor 2, también invocados como Tonantzin, nuestra mamacita, y Totatzin, nuestro papacito. Un solo pueblo el mexica con dos epifanías urbanas Tenochtitlán, y Saltilolco necesariamente vinculadas y religadas entre sí, es decir, complementarias. dos centros urbanos de un mismo pueblo que se diferenciarán y, sin embargo, compartirán no solo el origen, como ya hemos visto, sino también el destino, con sus encuentros y desencuentros, sus luces y sus sombras, sus glorias y desgracias. 6. El nombre. La denominación original de lo que hoy conocemos como Tlatelolco fue, como ya vimos, Saltilolco, palabra o voz de origen náhuatl compuesta por los sustantivos salli, que quiere decir arena, y tlateyi, montículo, elevación o montón, más la partícula prepositiva co, que significa en. La construcción aglutinante Saltilolco significa, en el montículo, la loma o el montón de arena. La escritura semasiográfica que empleaban muchos de los pueblos mesoamericanos, entre ellos los nahuas, lo dice textualmente. No está por demás recordar que fueron dos los sistemas de escritura pictográfica que se originaron en el área mesoamericana, a saber, el maya y el mixteco Puebla, Escalante, 1997. El primero se desplegó principalmente en la actual península de Yucatán y la zona selvática de Chiapas, Guatemala y Belice. El segundo se difundió por diferentes regiones del corredor que va de las costas oaxaqueñas del Pacífico Sur, pasando por el altiplano central, hasta las costas centrales del Golfo de México y fue acogido, entre muchos otros, por señoríos de lengua náhuatl, otomí, totonaca, cuicateca, chocholteca, mixteca, zapoteca y tlapaneca, cuyos amoxtinocódices compartían muchas características de estilo gráfico. Boom, 2010. Haciendo una recepción creativa de la escritura semasiográfica del modelo estilístico denominado Mixteco Puebla, Escalante, 2010, el cual se había originado en la antigua tradición pictórica de Teotihuacán, de Monte Albán y de las técnicas decorativas de la cerámica maya, Escalante, 1999, tanto las Ilostlamatinime, personas sabias y filósofas nahuas, como las Ilostlacuiloque, personas pintoras escritoras, del Altepetl de México Saltilolco, la emplearon para redactar pintar sus amoxme. En esos amoxtino escritos pintados, los tlatelolcas llevaban, al igual que el resto de los relevantes señoríos mesoamericanos, el registro de su memoria histórica, origen y precedentes, como pueblo, de sus creencias sagradas, mitos, ritos y fiestas religiosas, de la organización del tiempo en calendarios que marcaban los ciclos litúrgicos y agrícolas, de los conocimientos y logros culturales, teóricos y prácticos, alcanzados, de la organización, distribución y límites territoriales dentro de los cuales se asentaba su Altepetl, de la administración socioeconómica y política de su centro urbano y sus dominios, de la genealogía y legitimación de sus dirigentes y gobernantes, etc., es decir, el contenido de esos documentos pictográficos versaba sobre las cosas divinas, humanas y naturales, León Portilla, 2013. 7. La identidad y la vocación. Todas las culturas poseen estructuras intencionales que se encuentran perfectamente organizadas y estructuradas en mitos, ritos, creencias, tradiciones, narrativas e instituciones del más variado tipo. A ese conjunto de estructuras, el profesor Jean-Paul Ricoeur le denominó el núcleo ético-mítico, el cual se puede definir como el complejo orgánico de posturas concretas de un grupo humano ante la existencia. Dos son los aspectos que lo engloban: a. una visión teórica del mundo de Aigueltanschagún y b. una postura existencial concreta, un modo de ser, de comportarse y relacionarse en comunidad de acetos, Círculo de Reflexión Buzón Ciudadano, AC, 2021. Quizás sea el mito, por el conjunto de creencias e imágenes simbólicas y metafórico-conceptuales que se congregan o estructuran en torno a un personaje o acontecimiento que hacen que devenga en prototipo, modelo o paradigma colectivo, el que mejor expone la identidad y la vocación de un pueblo o una comunidad. Siguiendo otra de las narrativas mitológicas de origen, claramente protenoica, expuesta en la historia cartográfica de la migración mexica del mapa de Sigüenza, se nos cuenta que la fundación de los dos Saltepetl mexicas fue simultánea, estando provisionalmente en Chapultepec. Se congregan los migrantes, discuten y acuerdan formar dos grupos. En ese momento se aparece Itzilopochtli, su dios tutelar, para deja caer frente a ellos dos tlaquimiloyi, envoltorios o bultos sagrados y luego desaparecer. Al abrir el primero de ellos, encuentran los migrantes mexicas una verdosa piedra de jade, una piedra muy preciosa llamada Chalchihuitl. Buscando apropiarse de ella, se pelean los dos grupos. Nuevamente se aparece Itzilopochtli y les pregunta que por qué pelean si aún no han abierto el otro envoltorio sagrado. Le dan la razón y el dios mexica desaparece. Van a abrir el segundo Tlaquimiloyi, y solo encuentran dos palitos y regresan a pelear por la verde piedra valiosa. Por tercera vez se aparece Itzilopochtli y, buscando poner orden, da una instrucción al primer grupo: tomen el Chalchihuitl, el gran jade, la piedra verde y vayan a fundar Saltilolco. Al segundo grupo le dice: quédense ustedes con los palitos porque es lo más importante. Con ellos les enseña a hacer el fuego nuevo, es decir, les otorgaba el vértice sagrado de su cosmograma. Ese segundo grupo fundaría Tenochtitlan. Por voluntad divina se define, pues, el lugar de la fundación de la ciudad respectiva y, por el signo entregado, la vocación que deberá desplegar cada uno de esos grupos a lo largo de su historia, uno comerciante y el otro guerrero. Las diferentes crónicas y testimonios, a pesar del pretexto e intención de los redactores, sean estos indígenas o eurocristianos, son unánimes en señalar que el origen de los Altepetl de México Tenochtitlán, y México Saltilolco es el mismo, y que Huitzilopochtli es el dios tutelar de los dos grupos. Con base en eso se entiende perfectamente por qué compartían muchas de las tradiciones identitarias, de las estructuras de organización social y del festivo calendario litúrgico ritual. 8. El Altépetl de México Saltilolco. Continuando con la línea histórico-discursiva tradicional, Matos, 2008, diremos que Saltilolco fue entonces el último Altépetl relevante en edificarse en la cuenca volcánico-lacustre del altiplano central mesoamericano. La planeación urbanística y el despliegue arquitectónico que emprendieron los mexicas tlatelolcas en su islote fue, en términos históricos, muy rápido, monumental y por lo mismo extraordinario. En muy poco tiempo se ponen a la altura de su vecina del sur, con apenas 3 kilómetros de distancia una de la otra, lo que generará una creciente rivalidad y una vecindad conflictiva. No es de extrañar que la disposición arquitectónica de México Saltilolco fuera muy similar a la de México Tenochtitlán. La explicación radica en que ambas metrópolis observaban el patrón simbólico arquitectónico mesoamericano de los grandes centros culturales. Como si se tratara de ciudades gemelas, las dos tenían su recinto ceremonial más importante en el centro del Altépetl, y a partir de ahí se distribuían los diferentes calpolmé, barrios, que las conformaban. El Huitzilopochtli o templo mayor de cada ciudad estaba orientado hacia el poniente, y contaban con una doble escalinata que permitía acceder a la cúspide donde se encontraban dos santuarios, uno dedicado a Tlaloc y otro a Itzilopochtli, Matos, 2008. Por no contar con tierras para el cultivo a gran escala, pues se encontraban rodeados de agua en un islote mucho menor que el que ocupaba México Tenochtitlán, los mexicas tlatelolcas centraron sus energías en conseguir lo que el lago les proporciona: peces, aves acuáticas, anfibios comestibles y serpientes, en el comercio y en la guerra. Empleando diversos y complejos sistemas de construcción e hidráulicos, lograron no solo edificar templos, conjuntos habitacionales, centros educativos, explanadas, acueductos, canales y drenajes, sino también ganarle territorio al lago para expandir la ciudad, y comunicarla con tierra firme a través de calzadas. Desde otra perspectiva y buscando una comprensión más íntegra de la historia mexica, tanto Tenoca como Tlatelolca, Federico Navarrete, 2011. Demuestra que dicho Altépetl no tuvo en su origen ningún carácter excepcional, sino que se creó, incluso simultáneamente, igual que otros Altépetl de grupos migrantes que también habían arribado de manera coincidente a la misma cuenca volcánico-lacustre, y con quienes compartió y desplegó el mismo patrón de fundación de un Altépetl, Cuautitlán, Texcoco y Chalco. Dicho modelo o patrón implicaba la posesión de 5 elementos: una identidad étnica, un centro urbano, un territorio, una dinastía legítima y una autonomía respetada y reconocida. Con el fin de ser reconocido como Altépetl libre y autónomo, pues, el grupo mexica cumplió de manera exhaustiva con la observancia de cada uno de los patrones culturales exigidos y compartidos por los Altépetl previamente establecidos. En esa misma línea discursiva de desmitificación de la exclusividad mexica y centrándose en los mexicas tlatelolcas, Isabel Bueno sostiene, sin más, que estos cansados de vagar, pusieron el punto final a su peregrinar en el Valle de México, donde se asentaron como tributarios de los poderosos Tepaneca, por entonces la potencia más importante del centro de México. Bueno, 2005, p. 134. En el transcurso de 1376, los tepanecas otorgaron a sus tributarios tlatelolcas, por diferentes motivos políticos y a conveniencia, el estatuto político jurisdiccional de Tlatocayotl, lo cual les permitía elegir a su primer tlatoani, quien sería además de linaje tepaneca. Esto, sin lugar a duda, ponía a los mexicas tlatelolcas en una situación de privilegio y supremacía frente a los demás tributarios de Azcapotzalco, entre los que se encontraban los mexicas tenochcas. Bueno, 2005. 9. El linaje y gobierno de México Saltilolco. Dentro del núcleo ético-mítico mesoamericano, del cual formaban parte los pueblos nahuas, el origen y la genealogía del linaje eran elementos imprescindibles para justificar la legitimidad y autoridad de sus dirigentes y gobernantes. Sabiendo los mexicas, tanto tlatelolcas como tenochcas, que carecían de eso y que los pueblos contiguos lo sabían, los primeros recurren estratégicamente, como ya vimos, al hegemónico Altepetl tepaneca de Azcapotzalco, del que eran tributarios al igual que los tenochcas, para solicitar a su güey tlatoani Tezozomoque designe a alguien de su estirpe para que gobierne al naciente Altepetl de México Saltilolco. El poderoso Tezozomoque accede a la petición, y nombra a su hijo Cuacuapitzahuac como tlatoani del nuevo señorío, iniciando de este modo el linaje tlatelolca. Los tenochcas, por su parte, acudieron al sureño señorío de Coluacán para hacer la misma petición a su güey tlatoani, ya que consideraban que eran herederos de la antigua y sabia estirpe tolteca. El señor de Coluacán atiende favorablemente la solicitud, y nombra a su nieto Acamaplichtli como tlatoani de México Tenochtitlán. Los linajes tan distintos de los dirigentes de estos dos Altepetl hermanos vendrán a profundizar aún más sus diferencias ya existentes, a polarizar sus no óptimas relaciones y a generar nuevas pugnas entre ellos, entre otras cosas, por la forma de ejercer el gobierno, por el tipo de alianzas que hicieron, y por el despliegue de sus expansiones territoriales. Veamos, siguiendo los aportes de Matos, 2021, y de Bueno, 2005, muy brevemente la cronología del linaje, y las acciones de gobierno que se desplegaron desde el Altepetl Nahua de México Saltilolco. 9.1 Cuacuapitzahuac, Cuerno Delgado. Ya dijimos que fue hijo de Tezozomoc, güey tlatoani de Azcapotzalco. Su entronización como tlatoani de México Saltilolco tuvo lugar entre 1375 y 1376 y murió en 1418. Gobernó a los mexicas tlatelolcas por 43 largos años. Durante su largo señorío, el tlatoani tlatelolca Cuacuapitzahuac fue contemporáneo de Acamapichtli y Huitzilihuitl, primer y segundo tlatoani tenochca. Entre sus acciones de gobierno destaca el fortalecimiento de la identidad del Altepetl, la planeación y traza de su urbanización, la construcción de las etapas I y II del Templo Mayor, las directrices y el inicio de la rica actividad comercial característica de Saltilolco, y la conformación de un ejército bien capacitado y equipado. Gracias a este último aspecto, y como parte de los tepanecas de Azcapotzalco, los tlatelolcas conquistaron varios pueblos de la cuenca volcánico lacustre, entre los que destacó el pueblo de Cuitláhuac, el cual habitaba en un islote del sureño lago de Chalco. Debido a su destacado papel guerrero, el güey tlatoani Tezozomoc, a quien estaban sometidos, les permitió cobrar tributo a los pueblos vencidos. 9.2 Tlacateotl, Hombre Sol. Fue hijo de Cuacuapitzahuac, a quien sucedió en el señorío del Altepetl. Gobernó del 1418 al 1427, es decir, tan solo 9 años. Fue contemporáneo del tlatoani mexica Chimalpopoca. Entre las acciones más relevantes que desplegó durante su gobierno están las siguientes: se continuó con el fortalecimiento del comercio interno y externo, se aumentó significativamente la variedad de productos en el tianguis de Saltilolco, se construyó la etapa 3 del Templo Mayor, se buscó embellecer los edificios de la ciudad con esculturas traídas desde la Tula abandonada. Desplegó una impresionante política de alianzas encaminadas a fortalecer el poder económico del Altepetl a través de matrimonios de Estado, pues no solo casó a 3 de sus hermanas con los dirigentes de Quecholac y Totomihuacán, que eran enclaves comerciales de gran importancia, sino que él mismo, a través de sendas bodas, reforzó su relación con Coatlichan y el propio Azcapotzalco y continuó con los despliegues bélicos expansionistas. Esto último no era nada extraño a Tlacateotl, pues antes de ser entronizado como tlatoani, había sido el jefe militar que había guiado al ejército tlatelolca contra Chalco, y también contra Texcoco en el conflicto que tenía este último contra Azcapotzalco. Ya como Tlatoani, el ejército tlatelolca sometió, entre otros señoríos, a Cuautinchan, a Colman, Toltitlán, a Coluacán y Toyantzinco. Fue asesinado, al igual que el tlatoani Tenochcachimalpopoca, por el recién entronizado señor de Azcapotzalco, Maxtla, hijo del difunto güey tlatoani Tezozómoc. Asesinatos que desatan una guerra, la cual concluirá con la muerte de Maxtla, y el triunfo de la llamada Triple Alianza, la cual estaba conformada por México Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. 9.3 Cuautlatoa, águila que habla. Era nieto de Tlacateotl y fue el tlatoani de México Saltilolco que más tiempo duró en el poder, de 1427 a 1467, es decir, 40 años. Fue contemporáneo de los gobernantes Tenochcacitzcoatl, quien encabezó junto con los señoríos de Texcoco y Tlacopan la rebelión contra sus adversarios de Azcapotzalco y Moctezuma Ilhuicamina, gran conquistador que acrecentó considerablemente el señorío de México Tenochtitlán. Su gobierno es el periodo de mayor crecimiento y esplendor del Altepetl México Saltilolco. Los gremios de comerciantes tlatelolcas, llamados pochtecas, se fortalecen pues fungen también como espías e informantes del tlatoani. Las rutas comerciales se expanden considerablemente porque son también itinerarios que permitirán nuevas conquistas. El de por sí ya famoso tianguis tlatelolca alcanza su máximo crecimiento y despliegue económico pues se comercializan gran variedad de productos, tanto locales como los traídos de regiones sumamente lejanas. Se construyen las etapas 4 y V del Templo Mayor Tlatelolca. Se expanden de manera significativa las campañas y los triunfos militares hasta Puebla y la costa del Golfo y se participa en una alianza con México Tenochtitlán y Texcoco para derrotar a la Confederación de Chalco. La derrama de riqueza por la vía de la guerra, los tributos y del comercio se dejó percibir en la estabilidad social que alcanzó el Altepetl, en el refinamiento arquitectónico que se desplegó y en el fortalecimiento de los sectores dirigentes, tanto de los gobernantes como de los comerciantes. 9.4 Moquiwix, rostro ensanchado. Fue sobrino de Cuautlatoa, a quien sucedió en el poder como último tlatoani del Altepetl México Saltilolco. Gobernó de 1467 a 1473, es decir, tan solo 6 años. Durante su gobierno, en México Tenochtitlán regía el poderoso Axayacatl. No hay duda de que fue un gran guerrero, pero también distintas fuentes lo describen como una persona envalentonada, orgullosa y arrogante, bueno, 2005, que deseaba conquistar de alguna u otra forma a los tenochcas. Su gobierno estuvo marcado por la continuidad y el despliegue de los logros obtenidos por sus antecesores. En medio de una fiebre por la construcción, se levantan muchos edificios en el centro de la ciudad, destacando principalmente la etapa V del Templo Mayor. Para este entonces su mercado ya es el centro comercial más grande e importante de todo el mundo mesoamericano. El Altepetl de México Saltilolco se perfila de manera imparable como el próximo centro hegemónico de la cuenca volcánico lacustre del altiplano central. 10. La guerra fratricida. Varias son las lecturas e interpretaciones que se han hecho sobre las causas de la guerra entre los Altepetl de México Saltilolco y México Tenochtitlán. Algunas van desde problemas de violencia intrafamiliar. Recordemos que Moquiwix estaba casado con Chaltiunenetzin, la hermana menor del gobernante Tenochca Axayacatl. Otras por la violencia sexual hacia unas mujeres tlatelolcas por parte de jóvenes tenochcas, Matos, 2021. Otras más por la afrenta intencional que hizo Moquiwix a los tenochcas al construir un templo mayor mucho más hermoso que el de Tenochtitlán, provocando así una gran envidia. Unas más, y quizá las más determinantes e importantes, por la fuerte influencia política que tenía Saltilolco en los señoríos sometidos, por el imparable poder militar que había alcanzado y, sobre todo, por la creciente riqueza que obtenía de su organización mercantil, y el control exclusivo que tenía de las principales rutas de comercio a gran escala, aspectos estos últimos que Tenochtitlán estaba ávida por apropiarse y controlar. Bueno, 2005. Todo eso, en mayor o menor medida, vino a sumarse a la de por sí complicada y conflictiva relación de vecindad, de señalamientos, descalificaciones, desencuentros y conflictos no menores. A todo esto, hay que añadir la falta de pericia político-diplomática del militarista Moki Wicks, quien, en lugar de evitar la guerra, alentó a los señoríos enemigos de los Tenochcas para que se rebelaran y lucharan contra ellos, Matos, 2021. Estrategia en la que fracasó de manera contundente. El inevitable choque de estas fuerzas antagónicas inició en la madrugada y concluyó en la noche del día 30 de julio de 1473, es decir, del año 5 Kiahuitl, 5 lluvia. El ejército Tenochca, que numéricamente superaba con mucho al Tlatelolca, arrinconó en el recinto del Templo Mayor a la valiente resistencia encabezada por Moki Wicks y ahí le dieron muerte. Sabiéndose vencedores, los Tenochcas saquearon el mercado y todas las casas del Altepetl vencido. Con particular saña y odio sacrílego destruyeron, y profanaron el recinto sagrado de los Tlatelolcas, el Templo Mayor, Matos, 2021. A partir de ese momento, el Altepetl de México Saltilolco perdía su autonomía, y pasaba a ser tributario del triunfante y hegemónico señorío de México Tenochtitlán. Durante más de 40 años, los Tlatelolcas no tuvieron gobernante propio pues su Altepetl había sido degradado a Cuautlatocayotl. Bueno, 2005, entidad político-jurisdiccional de rango menor que no tenía derecho a un Tlatoani, sino a un administrador llamado Cuautlatoani. No será sino hasta el 1515 que los señores de Tenochtitlan nombraron al joven guerrero Cuauhtémoc, águila que desciende, como güey Tlatoani de México Saltilolco y cuyo gobierno durará hasta el 21 de agosto de 1521, día en que cae de la resistencia mexica Tlatelolca Tenochca ante una alianza multitudinaria de ejércitos enemigos, uno de los cuales y el más pequeño será el eurocristiano. 11. La guerra de invasión, conquista y dominación. Desde los preparativos de la tercera expedición cubana hacia la tierra continental mesoamericana, al frente de los cuales estaba el capitán general Hernando Cortés Monroy Pizarro Altamirano, comúnmente conocido como Hernán Cortés, se habían preparado y equipado una armada como ninguna en toda la isla, pues sabían, por los informes de las dos anteriores expediciones, que en las dichas islas de tierras hay oro, sabréis de dónde y cuándo lo halle si lo hubiere de minas, y en parte que vos las podáis saber, trabajar de locatar y verlo. Desde los primeros avances bélicos en territorio mesoamericano, en 1517, hasta la invasión, conquista, destrucción y sometimiento de la capital del señorío mexica, el 21 de agosto de 1521, el Altepetl de México Tenochtitlán, el interés de las huestes eurocristianas, que formaban parte de una amplia alianza antiméxica, estuvo siempre puesto en el oro, los esclavos y demás delicias de los botines de una guerra fácil o del alegre trueque de metales preciosos por cuentas de vidrio. García, 2001, prácticas en las que se habían especializado durante el saqueo y exterminio que llevaron a cabo en las Islas Antillanas. Efectivamente, desde el inicio sus acciones bélicas en Mesoamérica, con serios fracasos y también importantes éxitos, estuvieron invariablemente caracterizadas por la destrucción total, el saqueo y la búsqueda de oro. Por eso cuando se percatan, por los informes que les proporcionan los pequeños señoríos indígenas que van sumando, cuando es posible, a su paso por el litoral mesoamericano oriental, de la existencia en el poniente de un Altepetl muy poderoso que denominaban México Tenochtitlán y que poseía una riqueza extraordinaria, el capitán invasor y sus huestes centran en él su interés, y enfocan toda su empresa en un solo objetivo, apropiarse de los tesoros de esa importante ciudad capital. Mediante alianzas estratégicas con señoríos indígenas enemigos de los mexicas fundadas en falsas promesas de autonomía y libertad, García, 2007, y el exterminio de aquellos señoríos que eran aliados de los mexicas, las huestes europeas y sus miles de aliados indígenas van minando poco a poco y estratégicamente las bases del Altepetl mexica. Actuando con doblez entran en la ciudad capital donde son recibidos, y acogidos como huéspedes distinguidos de Lueitlatoani Moctezuma Xocoyotzin. Aprovechando el desconcierto de la población, toman como rehén al monarca mexica con el fin de garantizar su seguridad, y obtener lo que era su preocupación fundamental, y el motor que había impulsado todo su actuar, el robo del oro, Lopetegui Zubillaga, 1965. Un error táctico hace que se venga abajo la estrategia bélica aliancista hasta entonces empleada. Efectivamente, la masacre que cometen en el Templo Mayor durante la fiesta de Toxcatl provoca que se les descubra como lo que realmente eran, una avanzada de invasores y saqueadores. La furia de los guerreros mexicas no se hizo esperar, y logran expulsar de su ciudad capital a la alianza invasora, diezmar gravemente a sus huestes y despojarlos del botín en oro que habían robado de los palacios y templos tenochcas. Esa fue la noche del triunfo mexica. La humillación militar y sobre todo la pérdida del oro que ya habían usurpado los invasores aliancistas hará llorar amargamente a Cortés. Esa fue la noche triste de los invasores. Otro enemigo mortal acechaba a los habitantes de la capital mexica y sus partidarios, la epidemia de viruela. García, 2001, enfermedad importada por los eurocristianos recién llegados, y frente a la cual los indígenas mesoamericanos estaban completamente indefensos, razón por la cual causó estragos entre la población autóctona. No había desaparecido aún esa peste y los ejércitos invasores, entre ellos el eurocristiano, ya estaban de nuevo en las inmediaciones del lago. Una vez que sometieron a los señoríos de las riberas con el fin de aislar aún más a los mexicas, comenzaron el sitio del Altepetl de México Tenochtitlan. De julio de 1520 a agosto de 1521 tuvo lugar el sitio de la capital mexica. La resistencia mexicana fue una de las más heroicas de todo el continente, Dussel, 1992. Conforme avanzan los ejércitos invasores aliancistas por la parte sur y poniente de la ciudad, los mexicas se repliegan y concentran la resistencia en Tlatelolco. La oposición a que los aliancistas tomasen la ciudad fue decidida y valiente, suicida a menudo, de aquellos hombres y mujeres que lucharon contra huestes invasoras que le superaban notablemente en número y algunas de ellas, las menos, equipadas con armas de fuego, caballos y perros amaestrados cebados en indígenas. Oliva de Cooy, 1991. Después de largo, desgastante y doloroso asedio se produce lo inevitable, la derrota mexica al caer su último bastión de resistencia situado en lo que una vez fue el Altepetl de México Saltilolco. El Huitlatoani Cuauhtémoc convoca a los señores mexicas que, junto con él, encabezaban la resistencia para acordar los términos de la rendición. Los mexicas bajaron los escudos en el signo del año 3 casa con el día 1 serpiente del calendario mágico, es decir, el 13 de agosto de 1521 cuando fue hecho prisionero su Huitlatoani Cuauhtémoc, Códice Florentino, Lib. 12, Capitán 39, en León Portilla 2004, p. 124. Con ese hecho México, tanto Tenochtitlan como Saltilolco, caía definitivamente en poder de la alianza invasora, quienes a sangre y fuego la habían destruido, Garabaya Marchena, 2005. Inmediatamente los soldados eurocristianos monopolizan el triunfo, neutralizan a sus aliados indígenas y despliegan lo ensayado y aprendido en las Antillas, a saber, repartirse como botín de guerra todos los poblados aledaños a las riberas del Lago de México, tomar a sus habitantes como esclavos y usurparles sus pertenencias. A partir de ese momento, el futuro de los indígenas mesoamericanos sometidos fue el maltrato, la explotación y la muerte. En cuanto a los españoles, cuando han llegado a Coyoacán, de allí se repartieron por los diversos pueblos, por donde quiera. Luego se les dieron indios vasallos en todos estos pueblos. Fue entonces cuando se dieron personas en don, fue cuando se dieron como esclavos. M.S. Anónimo de Tlatelolco, 1528. En León Portilla, 2004, p. 158. 12. El proceso de dominación colonial. Al poco tiempo de concluida la invasión y conquista militar del Altepetl mexica, comenzó la implementación de la dominación colonial. Para lograr estructurarla lo más consistentemente posible como sistema, se requería impulsar también una conquista ideológica. Los responsables de llevar a cabo dicha tarea, llamada por ellos evangelizadora, serían los miembros de las órdenes mendicantes, particularmente los franciscanos durante este primer período de posguerra. Del mismo modo que hizo con los prisioneros indígenas que formaban parte de la élite gobernante y administrativa del recién tomado Altepetl mexica, para que le explicasen su funcionamiento administrativo y de gobierno, el capitán general y gobernador Hernán Cortés ordenó reunir, en primer lugar, a los señores principales y poco después a los tlamatinimes sobrevivientes para que escucharan la doctrina cristiana que les predicarían los recién llegados misioneros franciscanos. 12.1 La confrontación ideológica del 1524. Tlatelolco fue la sede de un acontecimiento histórico fundamental que marcará, con el devenir del tiempo y sus efectos, el etos cultural y la historia del pueblo mexicano. Dicho acontecimiento quedó registrado en el texto denominado Colloquios y Doctrina Cristiana, en el cual se narra la primera disputa ideológica sobre temas filosófico-teológicos entre un grupo de tlamatinime sobrevivientes y los 12 primeros frailes franciscanos. Dicho encuentro tuvo lugar, según Fray Bernardino de Sahagún, 3 años después de haber sido invadido el Altepetl Mexica, es decir, en 1524. Esta fue quizá una de las últimas apariciones públicas de los tlamatinime para defender argumentativamente sus creencias, su mundo de la vida y rechazar las ideas y prácticas cristianas que se les estaban imponiendo. León Portilla, 1997. En absoluto fue un diálogo. No había condiciones dialógicas materiales ni formales. Los franciscanos, apoyados por las armas vencedoras de sus hermanos de fe, las huestes invasoras, se creían depositarios de la verdad religiosa, y en lugar de dialogar lo que hacen es adoctrinar. Su fundamentalismo religioso les hace calificar de demoníaca la cosmovisión religiosa autóctona, y tacharla de ser producto de la ignorancia. En este escrito todas sus intervenciones en relación con las creencias indígenas son solo para atacarlas y descalificarlas. Hace falta que aborrezcáis, despreciéis, no queráis bien, escupáis a aquellos a los que habéis andado teniendo por dioses. León Portilla, 1986. El adoctrinamiento franciscano es respondido por los tlamatinime, que fueron obligados a asistir por mandato del ilustrísimo gobernador don Hernando Cortés, Sahagún, 1986, mediante una actitud dialógica que se expresa mediante el respeto y reconocimiento que hacen a sus interlocutores. Jamás atacan las creencias o personas de los frailes. Les abren confiadamente sus secretos y no actúan con doblez, a pesar de saber que no están en un plano de igualdad argumentativa. León Portilla, 1997. Eso sí, defienden vigorosamente, a pesar de las circunstancias, sus creencias y se oponen decididamente a los ataques que consideran injustificados contra su forma de pensar. Dicen, honesta y respetuosamente, lo que sienten y piensan en relación con las nuevas creencias cristianas. La respuesta de los tlamatinime, la cual conserva el alto grado de sofisticación alcanzado en el Calmecac, tiene una lógica argumentativa muy elaborada que si la analizamos detenidamente sorprende su nivel de abstracción racional. Su estructura es la siguiente, y exordio, 872-912, 2. Preámbulo de la contraargumentación al adoctrinamiento y descalificaciones de los frailes, 913-932, 3. Exposición del argumento central a ser debatido, 933-938, 4. Secuencia argumentativa a favor de la propia postura, 939-004, a. Argumentos de autoridad, 943-961, b. Argumentos de coherencia existencial, 962-988, c. Argumentos de antigüedad, 989.004, v. Exhortación, respeten el modo náhuatl de creer, y pensar no hagáis algo a vuestro pueblo que le acarree la desgracia, 119-122, v. Conclusión, no podemos abandonar nuestras normas de vida, y no tomamos por verdad lo que ustedes nos dicen, 1005-1043, 7. Corolario, haced con nosotros lo que queráis, 1044-1060, León Portilla, 1997, pp. 133-134. La argumentación de los tlamatinime fue, en esta ocasión, oída pero jamás escuchada ni tomada honestamente en serio. Su disposición dialógica, su apelo a la razón y la interpelación ética que hicieron a sus interlocutores no consiguió modificar la actitud de los misioneros, quienes continuaron el adoctrinamiento religioso y cultural. Ese diálogo intercultural, adoctrinamiento cultural, que les imponía la élite europea más culta presente en Mesoamérica, los religiosos, no lo aceptaron los tlamatinime porque significaba la muerte cultural del pueblo indígena, el fin de la flor, el canto. Ellos sabían que sus dioses, la fuente de su vida, habían sido destruidos, que su sociedad había sido desmembrada, que las instituciones que les garantizaban cohesión social yacían en el suelo, y que a los sobrevivientes les esperaba la esclavitud. Déjennos pues ya morir, déjennos ya perecer, puesto que ya nuestros dioses han muerto, haced con nosotros lo que queráis. A pesar de todo eso y de que la desesperanza los invade por todas partes, los tlamatinime permanecen fieles a Inuehuetlamanitilistli, la antigua regla de vida, de sus antepasados y no admiten como verdadera la nueva creencia que se les impone porque eso implica la muerte espiritual de su pueblo. Tendrán que esperar un poco ellos y sus descendientes para asimilar críticamente la actual situación y elaborar, a partir de su pensamiento metafórico conceptual, en Xochitlencuicatl, una propuesta crítica de auténtico diálogo intercultural que implique necesariamente el respeto y el reconocimiento del otro como otro, de su dignidad. La propuesta será llamada por la historia, el Nican Mopoa, su protagonista, Tonantzin Guadalupe, será muchísimo más que la respuesta de la imaginación a la situación de orfandad en que dejó a los indios la conquista, como sostiene Octavio Paz, Paz, 2006. 12.2 La organización eclesial. El desarrollo del sistema colonial de organización sociopolítico, dependiente totalmente de la metrópoli europea, estuvo en general caracterizado, hasta la instrumentación del virreinato, por luchas intestinas por el poder entre los distintos personajes y grupos que conformaban la nueva élite hegemónica gobernante. A pesar de todo eso, muy pronto se logró estructurar un sistema político-administrativo que tenía como fuerzas motoras a la corona, a los legionarios invasores conquistadores, a los colonizadores y, por supuesto, a la Iglesia. Nebel, 1992. Una vez consumada la invasión y conquista del Altepetl Mexica, y con el arribo de los 12 franciscanos en 1524, dio comienzo formal la evangelización en la recién fundada Nueva España. Para organizar el trabajo misionero, el custodio de la comunidad religiosa, Fray Martín de Valencia, convocó a los eclesiásticos, religiosos y letrados que allí se encontraban a celebrar la primera junta apostólica. También asistió el gobernador Hernando Cortés. El resultado fue un modesto programa evangelizador, que serviría de base a la futura organización eclesiástica doctrinal y parroquial, cuyo propósito fundamental era desarraigar la idolatría y propagar la fe cristiana. Lopetegui Subillaga, 1965. Parte de los acuerdos de esta primera junta fue fundar, en los señoríos indígenas más importantes, México, Texcoco, Tlaxcala y Huexotzingo, cuatro conventos que le servirían como centro de operaciones para sus labores misioneras. Morales Mazín, 2001. En la sede principal, la de la Ciudad de México, nos dice Motolini, establecieron dos grandes centros de propagación de la fe cristiana, uno ubicado en lo que había sido el centro del poder político de México Tenochtitlán, lo que sería después el convento de San Francisco de México, y otro en la sede del movimiento económico de los mexicas ubicado en México Saltilolco, donde se ubicará el convento de Santiago de Tlatelolco. Motolinía, 1971. Con el fin de cumplir con el primer acuerdo de la Junta Apostólica, desterrar los cultos idolátricos, los religiosos se dedicaron, entre otras cosas, a partir de 1525, y con el apoyo de las huestes castellanas, a destruir las imágenes de los dioses indígenas, a perseguir a sus ministros y sacerdotes y a imponer el culto cristiano, la Virgen, los santos, la cruz, en los recintos de los dioses indígenas. Lopetegui Subillaga, 1965. El Cerro del Tepeyacac no fue la excepción. Allí, lugar que los españoles llamaron Tepeaquilla, Miranda, 2001, se construyó una ermita, posiblemente en la década de 1530, O'Gorman, 1986, porque, según nos dice Torquemada, 1975, 354-357, prevalecía, cuando nuestros frailes vinieron a esta tierra, un culto a una diosa, a cuyas festividades concurrían grandísimos gentíos de muchas leguas a la redonda, a ofrecer dones y presentes. Torquemada, 1975, pp. 354-357. La ermita fue consagrada a la Virgen Madre con el fin de suplantar la muy concurrida adoración idolátrica que los indígenas tributaban allí a su diosa Tonantzin, Nogues, 1995, p. 153. Se ignora el tipo de imagen mariana que los religiosos colocaron dentro de la ermita, solo se sabe que su advocación, la Madre de Dios, era celebrada el 8 de septiembre durante la festividad de la Natividad de la Virgen. García, 1945, 105. Como se trataba de una visita, dependía para su atención espiritual directamente de la doctrina más cercana, a saber, el convento de Tlatelolco. El modelo de iglesia que habían impulsado los religiosos mendicantes, amparados bajo los privilegios que les otorgaba el breve de Adriano VI, Exponi Nobis, mejor conocido como Bula Omnimoda, reproducía, en cuanto les había sido posible, las estructuras y dinámicas de sus conventos, la recitación del oficio divino en las escuelas de los niños, la organización y formación de cantores y menestriles para el culto y la disciplinada organización de las actividades religiosas de los pueblos eran un claro ejemplo de ello. Los religiosos defendían, además, que la Nueva España tuviera un gobierno civil que gozara de cierta autonomía y que prescindiera lo más posible de la legislación europea. Promovían, lo más que se pudiera, el retraso de su sometimiento al ordinario eclesiástico, se oponían al paso de castellanos sin oficio a la Nueva España, apoyaban que los indígenas no pagasen tributo al monarca, buscaban extirpar el trabajo forzoso de los naturales, y abogaban que se prohibiera a los españoles poblar entre los indígenas, con el fin de evitar que les dieran malos ejemplos. Morales Mazín, 2001. 12.3 El Colegio de la Santa Veracruz de Tlatelolco. La antigua iglesia de Tlatelolco, que los indígenas habían construido por mandato de los franciscanos en 1527, era una construcción cuadrada muy sencilla de una sola pieza y con techo de vigas. Fray Juan de Zumárraga, quien arribó a la Nueva España en diciembre de 1528 como primer obispo electo de México, asumió el proyecto evangelizador educativo de sus hermanos de hábito, y mandó construir junto a la iglesia tlatelolca, con el fin de establecer un colegio que tuviera como propósito formar un clero autóctono, una sala larga que funcionaría como dormitorio, un cuarto grande que haría las veces de comedor, dos salones de clases y dos cuartos sobre la iglesia como celdas para los maestros franciscanos. Todo fue hecho de adobe. Para el 6 de enero de 1536 inauguraría, junto con el primer virrey de la Nueva España, el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, Lopetegui Zubillaga, 1965. El monumental convento fue construido hasta 1543, año a partir del cual el templo pasó a depender del ordinario, Miranda, 2001. El colegio inició sus actividades educativas con un grupo aproximado de 100 jóvenes provenientes, en su mayoría, de las escuelas conventuales que tenían los frailes franciscanos en los diferentes pueblos que atendían. La edad de los seleccionados oscilaba entre los 10 y 12 años. Allí tuvieron como maestros a Fray Andrés de Olmos, a Fray Bernardino de Sahagún, a Fray Francisco de Bustamante, a Fray Alonso de Molina, a Fray Juan Bautista, entre otros muchos frailes cultos. De manera muy estricta se formaba a los jóvenes a través del estudio del trivium o las tres vías, gramática, lógica y retórica, y del quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía, tal y como se hacía en la Universidad de Salamanca de donde habían egresado sus maestros. Entre los autores que se estudiaban en Tlatelolco se pueden mencionar a filósofos, teólogos y humanistas como Platón, Aristóteles, Plotino, Plutarco, Cicerón, Juvenal, Marcial, Plinio, Quintiliano, Salustio, Tito Livio, Virgilio, Prudencio, Boecio, San Jerónimo, San Agustín, Santo Tomás, San Buenaventura, Dunscoto, Erasmo de Rotterdam, Luis Vives, etc. La historia, tanto indígena como europea, la preceptiva literaria y la filosofía también formaban parte fundamental de sus estudios. Conforme se despliegan sus procesos educativos, los colegiales indígenas se ejercitan en el análisis, comprensión y traducción de textos y se apropian de la metodología de la investigación científica. Todos los estudiantes que egresaban eran trilingües, manejaban sin problema el latín, el náhuatl y el castellano, y debido a su alto nivel académico algunos fueron jueces, gobernantes y otros más formaron parte del cuerpo docente y directivo del Colegio de Tlatelolco donde ellos mismos se habían educado. Fue en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, nos dice Pablo Escalante, donde se desplegó de manera sistemática y prolongada, con un programa y una biblioteca, con maestros formales y textos de estudio el ambicioso proyecto franciscano de traducir la religión cristiana en términos de la cultura indígena y viceversa. Escalante, 2008. En Tlatelolco se desplegará, como en ningún otro lugar del continente, un caudal de producciones literarias bilingües que buscaban, por un lado, recuperar la tradición de pensamiento indígena expresada en cantos, discursos, narraciones, textos, anales, adagios, oraciones y conjuros y, por otro lado, la producción de textos en náhuatl relacionados con la práctica evangelizadora de los franciscanos como son sermonarios, catecismos, confesionarios, obras de teatro popular, libros parroquiales, gramáticas y vocabularios para el aprendizaje de esa lengua. Sin embargo, quizá lo más relevante sea la producción original de obras monumentales científicas, históricas, antropológicas y filosófico-teológicas tanto de los frailes europeos, Sahagún, Andrés de Olmos, Torquemada, Juan Badiano, como de los intelectuales indígenas, Antonio Valeriano de Azcapotzalco, Alonso Bejerano y Pedro de San Buenaventura, ambos de Cuautitlán, Martín Jacobita y Andrés Leonardo, los dos de Tlatelolco y Agustín de la Fuente. Entre las obras de investigación más sobresalientes que se produjeron ahí podemos mencionar el Libellus de Medicina Libus Indorum Herbis, conocido como Códice de la Cruz Badiano, el Mapa de Uppsala, la Historia General de las Cosas de la Nueva España o Códice Florentino, tanto en su versión náhuatl como en su versión castellana, Coloquios y Doctrina Cristiana o Diálogos de 1524 y el Nican Mopowa, entre otras. Algunos de los textos literarios, filosóficos y teológicos que tradujeron los colegiales de latino el castellano al náhuatl se encuentran de Imitatione Christi de Thomas a Kempis, de Consolatione Philosophiae de Boecio, el Flos Sanctorum y las fábulas de Esopo y, sobre todo, pasajes bíblicos entre los que sobresale una salmodia cristiana, Escalante, 2008. La producción teórica que tiene lugar en Tlatelolco durante este periodo colonial es tan abundante, relevante y original que lo convertirá en el centro educativo y cultural más importante a nivel continental. No existe en ninguna otra parte de Hispanoamérica, ni en la región de Angloamérica un proyecto educativo, formativo y de investigación similar o que se le aproxime. La crisis del colegio vino de diferentes lugares y por diferentes razones. Unas obedecieron a factores internos y otras a presiones externas. La interna más importante tenía que ver con el aspecto sexual de los colegiales, preferían el matrimonio al celibato, y las externas se concentraban en dos fundamentales, una de carácter religioso, la reincidencia idolátrica de los indígenas, y la otra económica. El financiamiento de la institución educativa fue, conforme pasaba el tiempo, menguando cada vez más hasta hacer el proyecto inviable. Sin olvidar nunca que muchas personas, arzobispos, religiosos, encomenderos y colonos resentidos, tenían miedo, por su racismo y clasismo, que los indígenas se formaran también y con ese nivel de estudios. Los enemigos del colegio no desaprovecharon la oportunidad para oponerse a su continuidad trayendo a colación, una y otra vez, el caso de Carlos Ometotzin, un joven indígena estudiante de los franciscanos, y posterior señor de Texcoco que criticó duramente la incoherencia y los privilegios de la iglesia, llamó a no acatar los mandatos del gobierno novohispano, y reivindicó la autonomía de los pueblos indígenas en términos de gobierno y religión. Eso le costó ser quemado vivo después de un amañado proceso jurídico inquisitorial. 12.4 La comunidad indígena de Tlatelolco. Dos son los componentes fundamentales que constituyen eso que los especialistas llaman el acontecimiento del Tepeyacac, a saber, el Amoxtli lienzo de Tonantzin Guadalupe, y el texto náhuatl que lo fundamenta y justifica filosófica y teológicamente, el cual ha sido denominado por la tradición popular como el Nican Mopoa. En medio de una disputa intraeclesial, que tuvo lugar en 1556, entre el arzobispo Montúfar y los franciscanos por el control de una imagen de manufactura indígena que apareció colgada en una ermita ubicada en el cerro del Tepeyacac, la cual estaba adscrita al convento de Tlatelolco, y por lo tanto bajo la jurisdicción de los frailes mendicantes, un grupo de intelectuales indígenas egresados del colegio de Tlatelolco, viendo que la imagen podría ser destruida en medio de esa disputa, elaboran una profunda reflexión filosófico-teológica que buscaba sacralizarla con el propósito de salvarla pues veían en ella, y la fe del pueblo indígena se los confirmaba, una simétrica recreación religioso-cultural entre la creencia sagrada indígena y el neurocristianismo. Ese grupo de intelectuales indígenas, que hemos denominado la comunidad indígena de Tlatelolco, elaboró a través del Nican Mopoa una de las críticas más profundas e integrales a la praxis colonizadora eurocristiana, y propuso una alternativa ético-política de relación en y entre las culturas, con justicia y dignidad, desde su propia historia y marco categorial metafórico-conceptual. En dicho texto indígena del siglo XVI se entabla intencionalmente, desde una perspectiva crítica y con pretensión de justicia, un diálogo intercultural simétrico entre dos comprensiones del mundo completamente distintas, la indígena mesoamericana y la eurocristiana. A partir del encuentro, la complementariedad y el enriquecimiento mutuo de los contenidos críticos de esas dos tradiciones se genera, como dirían las y los Tlamadinime, Paca y Okuxka, sin violencia, sin muerte, en paz, en tranquilidad, una nueva comprensión cultural que es indígena americana y cristiano-europea al mismo tiempo. El Nican Mopowa, que fue redactado en el marco de la producción teórica más profunda y radical de Tlatelolco, es, sin lugar a dudas, una de las obras crítico-liberadoras más importantes del pensamiento indígena, pues busca intencionalmente, en medio de un contexto generalizado de muerte y destrucción del mundo indígena, por la guerra de invasión, conquista y dominación colonial que operan los eurocristianos, preservar la vida amenazada de las víctimas, devolver la esperanza a estas y crear las condiciones ideológicas, concientización, favorables para una transformación integral del ser humano y del mundo. En ese sentido, el Nican Mopowa es en Toli, en Nemakixtiloni, la palabra que libera, que hace libre a la gente. 13. Conclusiones. Buscando dar respuesta a las interrogantes planteadas al inicio de este texto en relación con la identidad y relevancia de Tlatelolco, hicimos un breve recorrido histórico que nos permitió identificar sus antecedentes y precedentes culturales y el despliegue de estos desde su origen hasta el periodo histórico denominado colonial. En ese proceso de revisión cronológica, pudimos observar la pluralidad de versiones que existen sobre su ser, y qué hacer e informarnos sobre la lucha que emprendió para que su identidad y autonomía como Altepetl libre no quedara encubierta o subsumida por la versión histórica que se tornó hegemónica, la mexica tenoca. Llama la atención ver cómo desplegó un complejo y rico desarrollo cultural, político, educativo, militar y, sobre todo, comercial que le permitió ser protagonista de la historia interregional más allá de la cuenca volcánico lacustre en la cual se ubicaba. También pudimos constatar que, a pesar de las dificultades, desencuentros y rivalidades que tuvo con su hermano y vecino, el Altepetl Tenoca, se la jugó con él y fue el último bastión de resistencia al proceso de guerra de invasión y conquista que operaron los ejércitos enemigos, entre ellos el eurocristiano. Fue también muy interesante conocer que en Tlatelolco tuvo lugar la primera confrontación ideológica, filosófico-teológica, entre los tlamatinime sobrevivientes a la guerra de invasión y conquista, y los 12 primeros franciscanos. Y que aun sabiendo que habían sido vencidos, y que su vida corría un riesgo de muerte, defendieron su cultura y su creencia sagrada con profundo amor y valor. No menos relevante que todo lo anterior fue la proyección de Tlatelolco como el centro cultural, educativo y de investigación más importante a nivel continental a través del Colegio de la Santa Veracruz de Tlatelolco, donde la enseñanza y producción teórica intercultural y bilingüe fue de primer orden. Por último, es importante recordar, a modo de cierre, que el grupo de intelectuales indígenas egresado de ese colegio y que hemos denominado la comunidad indígena de Tlatelolco elabora, a través de la redacción de su texto filosófico-teológico llamado el Nican Mopowa, una de las críticas más radicales al proceso de guerra de invasión y conquista eurocristiana y propone, al mismo tiempo, un modelo ético-político crítico de relación dialógica entre las culturas en el marco del respeto y el reconocimiento mutuo.